Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos de vuelta de la Semana Santa, pero menudo domingo de resurrección tuvimos ayer con la victoria del Real Madrid en el Pizjuán, con lo ocurrido también en el Wanda Metropolitano. Hoy juega el Barça, tenemos jornada en tres semanas, el sábado la final de la Copa del Rey y luego la Champions. Así que estamos todos los amantes del deporte de enhorabuena. Y lo que nos preguntamos también es qué se le habrá ocurrido a Pedro Martín para el reto de esta semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Porque del VAR y del arbitraje este fin de semana no hablamos. Eso sí, te vas a hinchar a vender camisetas. Se te va a petar la página web, Pedrito.
Pues ojalá que sea así, porque cuanto más vendamos, más
dinero para el Banco de Alimentos. Bueno,
exactamente, sí.
Bueno, cuéntame.
Si fuera por los líos que se montan, de verdad. Sí.
¿Por dónde te viene la pedrada de esta semana?
Pues tiene que ver con eso, precisamente. Porque lo que voy a encargar a los oyentes esta semana es que busquen a un árbitro español de verdad. No como los de ahora, que son medio árbitros. Porque claro, para hacer un árbitro tienes que juntar dos. Uno que está en el campo y otro que está en el VAR. Bueno, pues entonces, uno de los árbitros de verdad. Y un árbitro bueno, ¿eh? Un árbitro bueno. De hecho, es uno de los 92 que ha pitado más de 100 partidos en primera. Y en concreto estuvo 17 temporadas en primera.
Buscamos un árbitro español con más de 100 partidos y que estuvo 17 temporadas en primera división. Pues las pistas del reto, Pedrito, que arranca ya esta semana. Estate atento ahora a la encuesta, que te va a gustar, Pedrito. A ver los resultados también de la encuesta. Gracias. Un abrazo. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión, había muchísimo que hablar de todo lo ocurrido en la jornada.
En la primera parte, el Sevilla lo que hace bien, lo ha hecho muy bien, que es apretar y demás, y luego hay errores puntuales de Militao en la barrera y de Militao,
sí,
en el se afloja en el segundo gol del Sevilla, y eso casi que el Madrid no cuenta con ello. Y en la segunda parte es que hemos visto en Madrid, efectivamente, carácter, la parte de épica de cada partido, pero luego además fútbol, o sea, jugar al fútbol. Los primeros 20 minutos han sido un escándalo del Madrid, el nivel de juego que ha tenido el equipo.
Es todo verdad, pero a eso hay que unirle que la segunda parte del Sevilla ha sido siniestro total en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, en lo colectivo y en lo individual. No sé la cantidad indecente de pelotas que ha llegado a perder, pero probablemente no le encontraríamos
Fíjate, cuando dices en lo táctico,
el Sevilla hace muchas semanas que no juega a fútbol.
Y yo creo que Lopetegui no ha podido hacer más. Para mí hubiera metido a Nesiri antes que a Rafa Mir, pero no ha podido hacer más. Ahora, es que si ya te pierden los balones, tíos que son titularísimos y pierden balones
y
tontos, y uno y otro y otro y otro, pues es que ya da igual lo que hagas en el banquillo.
Oye, luego está lo que no sé quién lo decía ahora, el tema físico. Es que el Madrid venía de una semifinal de ciento y pico minutos el martes.
Pero es que el fútbol está en la cabeza y en el marcador.
Es increíble.
El Madrid, cuando se fue el otro día arriba, perdido, cuando le cayó el tercero. Hoy, cuando ha ido para arriba, cuando se ha visto perdido. Y es verdad que Ancelotti le ha dado un arma nueva, que era Rodrigo, como pasó el otro día.
Pero Paco, la cabeza es fundamental, pero si las piernas te responden, ¿eh?
Luego hay otra cosa, que es que tú ves el partido y dices 2-0 en el Pizjuán. Después de la primera parte,
estás listo.
Claro, dice, bueno, que no le caigan más, ¿no?
Con el Sevilla de la primera vuelta igual se había
acabado. Con el Madrid no lo piensa nadie eso. Con el Madrid no lo piensa nadie, solo lo piensa Poli, que lo ha dicho en la retransmisión. Con el Madrid no lo piensa nadie eso de 2-0. Está el partido acabado. Nadie.
De todas formas, yo, estaba en el campo, yo es que no sé dónde habéis visto vosotros una primera parte excepcional del Sevilla. El Sevilla ha tirado en todo el partido, la primera parte, dos veces dos goles. Para mí, el segundo, un error colectivo de la defensa, y el primero, una falta que mete.
Todo esto anoche en el Tertulión. Yo recomiendo que vayáis al podcast y que os lo escuchéis entero, porque estuvo muy, muy entretenido. Y la encuesta, que creo que le va a gustar a Dani Asenjo y a Pedro Martín.
¿Qué tal, Santi? Sí, en arroba deportes COPE preguntamos si quitarías el VAR del fútbol. Estamos camino de 2.500 votos. Y el 58% no está de acuerdo con Pedrito. Dice que no quitaría el VAR. El 42% dice que sí.
Con tres temporadas de aplicación en la Liga Española y hay casi un 42% de gente que quitaría el VAR de su vida. 3:30, 2:30, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Somos Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando paseas por las calles en las que creciste, por las tiendas también en las que solías comprar, muchos años después, pues ese inevitable, ese pellizquito en el estómago, esa nostalgia, cuando ves que queda, pues realmente poco, de lo que te acompañó en tu niñez.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.
Y no es nada extraño encontrarte con un cartel de se alquila o se vende en esas tiendas a las que ibas con tus padres cuando eras niño o cuando ya eras un poquito mayor. El mismo cartel que tuvo que poner el pasado mes de diciembre la librería más antigua del centro de Madrid. El negocio no daba para más y avisaba de su cierre. Es la librería Pérgamo. La fundó Raúl Serrano en 1946, en plena posguerra, en un momento en el que los españoles estaban más preocupados realmente de poder comer que de la lectura. Sin embargo, sí compraban libros de texto para los colegios, por lo que Raúl empezó precisamente por ahí su negocio. Los años pasaron y sus hijas Lourdes y Ana se encargaron de que la librería siguiera abierta. Hoy tienen 80 y 72 años respectivamente, y aunque la librería pedía una historia interminable, pues ellas no podían seguir con ella. Cuando colgaron el cartel anunciando que cerraban, algo sin duda se rompió en la historia del barrio. Los vecinos no se lo podían creer.
Un mare magnum, venía la gente llorando, nos mandaron flores, bombones, no se puede imaginar lo que fue, y toda la prensa, es que fue, y estábamos agobiadas contestando y recibiendo una señora que nos mandó un ramo de flores a cada una que nunca había venido a la librería, agradeciendo la labor que habíamos hecho.
Las llamadas de apoyo, también de cariño, se mezclaban con las de las inmobiliarias que les proponían a ellas, a las dueñas, pues alquilar la librería para montar otro tipo de negocios, pero pues ellas se negaban, se resistían a acabar con el sueño de sus padres, que ellas habían mantenido vivo hasta hoy. Pero en ese momento, cuando parecía que se acababan las páginas de la historia de la librería Pérgamo, cuando todo apuntaba a que era el final, un hombre estaba dando un paseo precisamente por allí, por las calles de su infancia, y vio el cartel y entró en la tienda.
Bueno, después de estar llorando todo el tiempo y de repente apareció el señor que ni siquiera entró, o sea, entró en la librería pero no vio la trastienda, no vio las instalaciones y me dijo que estaba harto, que le había comprado aquí sus libros y que cada vez que venía, pues que habían desaparecido tiendas y tiendas y tiendas y que estaba harto y que quería alquilar la librería.
De este protagonista de la historia que ha cambiado para siempre el final de la librería Pérgamo realmente se conoce poco. Solo se sabe que su padre era diplomático y que él había vivido mucho tiempo en México. Y lo más importante, de pequeño había comprado allí sus libros del colegio, en este negocio familiar. Así salió del local y allí mismo llamó a la inmobiliaria. Esto ocurrió en enero, justo en la víspera de Reyes, pero entre los muchos viajes que tenía este hombre, el alquiler se ha materializado precisamente ahora. Mañana, 19 de abril, firmarán el contrato de alquiler para que se abran de nuevo las puertas de la librería más antigua del centro de Madrid. Y sus dueñas, Lourdes y Ana, podrán tomarse su merecido descanso con la tranquilidad de saber que el negocio que crearon sus padres hace 76 años, a ese negocio le quedan todavía por delante muchos capítulos más.
When we were young, let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a star. like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fear.
Bueno, 2 años de pandemia y por encima de todo hay un símbolo que nos ha estado acompañando en todo este tiempo. Me refiero a la mascarilla, que ya sabes que va a dejar de ser obligatoria a partir de este miércoles en interiores en nuestro país. Nos falta conocer el Real Decreto, donde se expliquen bien las excepciones, pero bueno, ya sabemos que eso sí, nos la podremos quitar en los interiores, pero tendremos que seguir llevándola en los transportes públicos, en los centros sanitarios y también en las residencias de mayores. ¿Pero qué va a pasar cuando vayamos a trabajar? Si estamos en una oficina o en cualquier lugar de trabajo en interior, ¿nos pueden obligar a llevar la mascarilla todavía puesta? Pues la respuesta es que sí. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
Evidentemente la empresa podrá obligar a llevar la mascarilla si así lo determina prevención de riesgos por seguridad o porque hay una persona vulnerable y haya que protegerla. Habrá que trabajar, por tanto, la concienciación y el diálogo internamente para evitar posibles conflictos.
Así que en el trabajo, si lo decide el Departamento de Salud Laboral, tendremos que seguir con la mascarilla puesta. ¿Pero qué va a pasar en las tiendas? Nos hemos ido a Santander, hasta la tienda de ropa que tiene María Díaz. Ella nos ha contado que se la va a quitar, que no va a llevar puesta la mascarilla a partir de este miércoles, aunque si se lo piden los clientes, por supuesto, se la pondrá.
Yo, en principio, voy a depender un poco del número de personas que tengo en la tienda, o habrá gente que me pida que me la ponga y yo, vamos, por respeto, por supuesto que me la voy a poner, y habrá gente que no le importe que no la lleve puesta. Entonces voy a obrar un poquito en función del momento, de las personas, o si alguien me pide que me la ponga, hombre, yo me la voy a poner.
Pero en todo este tema de la mascarilla, la retirada de la mascarilla en interiores, nos surge una duda que tiene que ver además con un cartelito que vemos precisamente en las tiendas y en todos los locales en general. ¿Es legal que nos obliguen a los clientes a llevar la mascarilla puesta, aunque la ley a partir del miércoles diga que no, amparándose en el derecho de admisión? Hay, por ejemplo, restaurantes de cierto nivel que obligan a llevar a los hombres chaqueta y corbata. ¿Pueden obligar también a entrar con mascarilla? ¿Qué va a pasar en los locales abiertos al público? Pues en Rafael Torres nos decía que, en su opinión, no nos pueden obligar a ponernos la mascarilla.
Pero obviamente de cara a los clientes no se podrá obligar, puesto que la ley permite no llevarla. Habrá, sin embargo, que estar atentos y hacer un esfuerzo para evitar situaciones tensas, aunque creemos que la inmensa mayoría de personas lo aceptará con normalidad y será un proceso gradual de vuelta a la normalidad.
Pero también le hemos preguntado sobre este asunto al catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, que nos ha explicado que sí podría un bar, por ejemplo, a obligarnos a ponernos la mascarilla a partir del miércoles, si está cerca, por ejemplo, de un hospital.
Hay un derecho de la libertad de empresa que dice que en una situación como esta, en la que se está aplicando ese principio de precaución en tantísimos sitios, ¿por qué no va a poder un hotel o, en un caso concreto, un bar, por qué no va a aplicar esa misma precaución a su negocio que hace la administración con su hospital, ¿no?
Pero para que un negocio, un local, tome esta decisión de obligar a sus clientes a llevar la mascarilla, pues tendrá antes que pedir permiso a la comunidad autónoma en la que se encuentra, explicar las razones por las que lo solicita y tendrá que esperar también a que se lo autoricen.
El del derecho de admisión permite lo que técnicamente se llama unas condiciones específicas de admisión, que en ningún caso pueden ser discriminatorias. La mascarilla podría exigirse. Lo que sucede es que la protección a los consumidores es una competencia de las comunidades autónomas. Y una de las cosas que se reservan las administraciones autonómicas es que esas condiciones de admisión tienen que ser visadas por las administraciones autonómicas.
Pues habrá que esperar entonces al miércoles, primero para ver qué dice ese Real Decreto, que va a publicar entonces el Boletín Oficial del Estado, para conocer bien la letra pequeña, que no lo tenemos del todo claro, y luego para ver también si nos encontramos con esos carteles que nos obligarán en los negocios, en algunos locales, a utilizar la mascarilla en su interior, aunque a partir del miércoles decaiga su obligación.
Oh, when it's time to lend a hand.
let the moon somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Pues querían hacer del mundo un lugar un poquito mejor y se juntaron para hacer lo que mejor saben, cantar. Era el año 1985. Bajo el nombre de USA for Africa, Artistas Unidos por África, más de 40 cantantes, concretamente fueron 45 al final, se reunieron para grabar este temazo, este We Are the World. Era el 28 de enero de 1985, ha pasado tiempo, ¿eh? Lionel Richie y Michael Jackson fueron los compositores de este himno que sirvió para concienciar al mundo sobre el hambre en África. We Are The World logró unas ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo además 3 premios Grammy el año siguiente y recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano. La canción, como te digo, se convirtió en un éxito inmediato. Cantaron pues todas las estrellas del momento, incluido Bob Dylan, aunque se le ve en el vídeo al pobre un poco despistado, que no se sabía muy bien la letra. Tiene gracia, la verdad, visionar de nuevo ese momento. Lo más curioso de este fenómeno mundial es que fue una réplica, una copia de lo que un año antes, en 1984, había hecho un grupo de músicos británicos también para luchar contra el hambre en Etiopía. Se llamó Band Aid y colaboraron bandas como U2, One, Duran Duran y músicos como Phil Collins, Sting o David Bowie. Pues esta canción podríamos decir que fue la primera gran canción solidaria, benéfica de nuestra historia más reciente, al menos la primera en volverse en un éxito, en inspirar además en muy poquitos meses al exitazo global que significó We Are The World. Hasta el punto de que en 2010, después del catastrófico terremoto de Haití, volvieron a juntarse un total de 70 estrellas como Miley Cyrus o Barbara Streisand para grabar una nueva versión de la canción que sirviese también para recaudar fondos. Pues esta es la versión que se grabó entonces tras ese catastrófico terremoto de Haití que causó tantísimo daño, tantísimas víctimas mortales y que dejó completamente al país devastado. El corazón y el ánimo de los artistas de todo el planeta se conmueve y llora cuando el mundo sufre. Y ahora que sufrimos, ahora que estamos sufriendo todos las heridas de la guerra en Ucrania, varios cantantes y grupos se han unido a esa voz global que clama por la paz y que busca en este momento ayuda para los refugiados. Los inmortales Pink Floyd, grupo referente del rock psicodélico y sinfónico de los 60 y de los 70, pues han vuelto a grabar una nueva canción, esta que suena 30 años después. Es Este tema, Hey Hey Rise Up, es una denuncia de la invasión de Ucrania y todo el dinero que recaude va a estar destinado a la ayuda humanitaria de los refugiados de esta guerra, que a día de hoy ya son casi 5 millones de personas. Y música contra ametralladoras, canciones contra la guerra. También el cantante Bono y el guitarrista del grupo irlandés U2, The Edge, se han sumado a esta ola de rechazo a la invasión rusa y han grabado este tema que se titula Walk On Uncrying.
And if the comet takes the stage, and no one lies, does a dance on his own grave.
Pues además de Bono y Edge de U2, varios artistas más como Springsteen, Elton John o Celine Dion, entre otros, están sumando también esfuerzos para organizar la que se va a considerar la manifestación en redes sociales más grande del mundo para ayudar a los refugiados. Todo ello 3 décadas después de que precisamente U2 compusiera este Miss Sarajevo en protesta por el asedio en la capital bosnia durante la guerra de los Balcanes. Pues este tema, Miss Sarajevo, se convirtió también en otro himno que los irlandeses llegaron a cantar, como estábamos escuchando, la reconocemos perfectamente con Luciano Pavarotti. Los escenarios del sufrimiento han cambiado con los años, los sentimientos de solidaridad no. Las canciones son eternas. Y si no piensa por un momento que este himno contra la guerra, compuesto por John Lennon en una habitación de hotel en Montreal en 1969, es más actual que nunca. Pues el pasado 4 de marzo, 150 emisoras públicas de radio de toda Europa hicieron sonar este himno contra la guerra, Dale una oportunidad a la paz, de forma simultánea, en señal de apoyo precisamente al pueblo ucraniano. Hasta el hijo de Lennon, Julian, que prometió no volver a interpretar nunca más el Imagine de su padre, a no ser que fuera el fin del mundo, decía, pues lo ha hecho finalmente como apoyo a los refugiados ucranianos, porque esta guerra es una tragedia inimaginable.
Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.
Pues con esta canción, con este himno interpretado por Julian Lennon, el hijo de John Lennon, vamos a saludar a esta hora en Mediodía Cope a mi compañero Javi Nieves, presentador junto a Mara Mate del matinal de Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar. Te decimos en este caso, buenas tardes, Javi Nieves, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues encantado y escuchando este precioso repaso a lo importante que es la música para reivindicar pues valores tan esenciales como la paz.
Para ti, Javi, bueno, hemos hecho un repaso de algunas, son muchas, pero quizá estas son las más simbólicas, ¿no? O las que han tenido mayor éxito. Para ti, ¿cuál es la canción solidaria por excelencia?
Para mí la canción solidaria por excelencia es We Are The World, que es la canción que escuchábamos al principio, que compuso la Lionel Richie con Michael Jackson, y que en el fondo fue la respuesta a un pique, al pique que existía entre los artistas británicos y los americanos en aquel momento. Salió Do They Know It's Christmas, y al año siguiente la respuesta americana con We Are The World, que consiguió bueno, pues recaudar mucho más dinero, hacerse más popular con la música de Quincy Jones y luego Lionel Richie y Michael Jackson. Estaban todos, ¿no? Y lo que pensaba ser una reunión de 10, 15 artistas.
Pues 45 al final, pues fíjate.
Claro,
es que es más fácil decir quién no está, quién falta.
Exactamente.
Que citar a todos los que están, porque, por ejemplo, llamó mucho la atención que no estuviera Madonna.
Sí, no estuvo Madonna, estuvo Bob Dylan, como bien decías, que
despistado
fue una sorpresa
totalmente, ¿eh?
Que fue una sorpresa tremenda, pero Madonna, y probablemente sería siempre, cuando, cada vez que se produce una reunión así, siempre se echa en falta a alguien, y probablemente sea por algún lío de compañías discográficas o simplemente porque su ego no se lo impedía, ¿no? El lema de Quincy Jones para grabar esta canción es: tenéis que dejar los egos en la puerta. A algunos le costó, pero la mayoría lo consiguieron. Madonna siempre ha tenido un ego muy poderoso, ¿eh? Pero estoy seguro que estaba de acuerdo con el mensaje.
Sí, seguro que sí, seguro que también, viendo el éxito que tuvo y que estaban todos los que finalmente estuvieron en esa canción, pues acabaría arrepintiéndose.
Seguro.
En Cadena 100, además, Javi, no hace demasiado tiempo, se creó también un himno que todos cantamos, escuchamos y al que nos agarramos.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Resistiré, Javi Nieves, ¿te acuerdas al confinamiento? Qué momentazo,
sí,
todos metidos en casa, desesperados, pero bueno, pues esta canción es la muestra de que la música se puede convertir en eso, en un himno, en esperanza y en aliento, claro.
Y sobre todo porque nosotros queríamos reunir a 10, 15 artistas. Y recuerdo ese grupo de chat con Pablo Cebrián en el que íbamos diciendo, y también no sé quién, y también tal. Y al final conseguimos reunir casi también a 50 artistas entre músicos y cantantes. Y luego, ¿cómo los juntas a todos? Porque claro, una vez que tienes todas las voces, dices, ¿y ahora cómo las agrupamos? Entonces Pablo tuvo la idea de hacer voces masculinas, femeninas, y luego al final la parte pop y al final la parte más flamenco, ¿no? En la que estaba pues los artistas que podían tirar un poco más, Pitingo y demás, que podían tirar un poco más hacia el flamenco. Es una obra de ingeniería, ¿eh?
Bueno, porque además, claro, de ingeniería, porque muchos grabaron, o casi todos, desde sus casas, o quien tuviese un estudio de grabación, que es un lujo, pero bueno, muchos de ellos es verdad que lo tienen.
Sí, se preparó un maletín que bueno, mañana ya que nos quitan la mascarilla, Pilar, podemos hacer el cierre perfecto, ¿no? De todo esto, esperemos que no vuelvan, ¿no? Pero claro, teníamos que ir con un material completamente higiénico, ¿no? Y entonces era una caja metálica en la que había un micrófono, material de desinfección, unas bolsas para que pudieran y un mensajero que iba pasando ese maletín de casa en casa.
Madre mía, no sabía yo esto.
Sí, sí. Hicimos una ruta para poder ir de casa, por ejemplo, de Melendi, después a casa de Rosalén y enviarles el maletín y la forma de grabarlo, ¿no? Fue una odisea, de verdad, muy bonita. Pero fue toda una odisea conseguir todas esas voces, sí.
Y fue todo un himno, sin duda, de la pandemia, de ese momento tan complicado que vivimos en nuestro país. Javi Nieves, que ha sido un placer echar este ratito contigo y recordar algunas de las canciones solidarias y más simbólicas de la historia reciente de nuestra música. Compañero, hasta dentro de poquito, que ya te llamaremos para seguir repasando la música que nos gusta en este programa.
Para lo que necesites, Pilar. Encantado y un beso enorme.
Besos. Bueno, pues tras dos años de pandemia hemos vuelto a celebrar la Semana Santa tal y como la hemos conocido siempre, afortunadamente, con las procesiones ya por diferentes puntos de nuestro país, multitudinarias, las playas llenas, porque acompañaba además el buen tiempo, los hoteles sin camas disponibles y muchos viajes por nuestras carreteras, donde también ha habido atascos. Y ojo que hoy también está habiendo algunos atascos en nuestras carreteras. ¿Cómo has vivido tú esta Semana Santa? Es la pregunta, Álvaro Sáez, que lanzábamos a nuestros oyentes. ¿Qué nos han dicho?
¿Qué es lo que han hecho? ¿Con qué se han encontrado? Por ejemplo, Loli de Bilbao nos enviaba esta nota de voz al 637-230000. Nos cuenta que por motivos de trabajo no ha podido viajar y que se ha quedado en su ciudad, que hacía tiempo que no la veía igual.
He visto mucha, pero mucha gente por toda la provincia de turistas que han venido y la hostelería ha abierto como hacía tiempo que no se veía y creo que, en fin, en toda España pueden estar los hosteleros contentos.
Bueno, y vamos a escuchar también lo que nos ha dicho Julia de Burgos, que nos ha contado que sí ha podido viajar. Reconoce que han sido unos días muy especiales.
Hace tiempo que no disfrutaba tanto de la Semana Santa. He estado pasando unos días en San Roque, en Cádiz, y la gente era todo pasión, todo alegría, y todas las procesiones con muchísima gente emocionada llorando. Y creo que ha sido unos días en España preciosos.
Bueno,
nos merecíamos.
Nos lo merecíamos, es así. Y yo creo que todo el mundo estaba con muchas ganas de recuperar una Semana Santa, tal y como recordábamos y tal y como afortunadamente hemos vivido finalmente. Mañana, nueva pregunta. ¿En qué teléfono, Álvaro?
En el 637-23-0000.
Y ahora la pregunta que lanzamos a Pilar Cisneros es, compañera, tocaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida?
Pues mira, de eso vamos a seguir hablando, de lo buenas que han sido estas vacaciones de Semana Santa. Y una pregunta que nos hacemos, ¿cómo se presentan las del verano? Para eso Fernando se va a la estación de Atocha, va a hablar allí con la gente que todavía se está yendo de Madrid, que algunos que todavía es festivo en sus comunidades autónomas en esta jornada de lunes de Pascua. Y luego, bueno, estamos muy pendientes de la guerra de Ucrania, de lo que está pasando sobre todo en Mariupol. Bueno, no muy lejos de allí está una localidad que se llama Kremenchuk. De allí es Oleg, solo tiene 18 años. Él lleva viviendo prácticamente toda su vida en España, pero justo el comienzo de la guerra le pilló allí, estaba de visita y casi le cogen para tener que empuñar un arma. Imagínate, un chico de 18 años que de repente se hubiera visto con un arma en las manos. Bueno, pues nos va a contar su historia.
Enseguida, en la tarde.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y va a refrescarse que... Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
¿Quieres primavera, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Joco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Descubre más historias en portantos.es.